Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés, su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien atiende las líneas telefónicas, sonriente como siempre, lista ya para tomar llamadas. Es César Preciado, quien hoy atiende la conducción operativa de este programa. Un saludo para ambos y saludo a todos los que en este momento nos acompañan a través de la internet, quienes lo hacen en vivo, quienes lo hacen en la frecuencia de amplitud modulada y que nos escuchan en el 1150 de AM en Radio Metrópoli. Muchas gracias por su preferencia. Nos compromete y nos entusiasma. Los teléfonos para que participe y enriquezca este programa: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram, según lo prefiera usted. Solamente le pido, me ponga su nombre. El teléfono: 33-22-23-27-38. Como todos los días, un saludo muy especial a los desvelados, lo mismo a quienes escuchan Política en Directo a través del podcast en la página de las noticias. El día de hoy, integrantes de diversos colectivos y habitantes afectados por la mala calidad del agua que abastece el CIAPA, acompañados de algunos diputados, entre ellos del partido Hagamos, Enrique Velázquez y Mara Robles, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a esta comisión, para interponer una queja. Y la queja va dirigida contra el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, quien apenas hace unos días compareció con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. ¿Cuál es el motivo de la queja en contra de Carlos Torres Lugo? Que de acuerdo con estos colectivos, con estos habitantes afectados por la mala calidad del agua y de acuerdo también con lo que opinan los legisladores de Hagamos, está poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, de quienes se abastecen de esta calidad dudosa, y consideran que además existe una actuación dolosa, algo que agrava la posición y la queja en este caso respecto al funcionario señalado. Consideran que hay riesgo a la salud pública a la vez que hay una transgresión al derecho a la información pública bajo el principio de veracidad por violar el derecho humano a recibir agua potable. Lo anterior, de acuerdo a la nota que comparte sobre el tema el diario El Occidental y de que la firma Pablo Toledo, tiene que ver con esa comparecencia en la que estuvimos comentando la semana pasada en estos micrófonos, incluso detallamos el momento en que la legisladora Mara Robles le invitó a que bebieran agua de la llave, luego de que le pregunta a Torres Lugo si esta es segura, si no hay riesgo en beberla, le contesta el funcionario que no hay riesgo y ambos, la legisladora y Torres Lugo, toman agua, que también hay que decirlo, y se vio perfectamente en las imágenes difundidas. La diputada Mara Robles explicó que acudió a la cocineta en el segundo piso en el Congreso del Estado, en donde tomó agua del grifo. Y el agua se veía transparente, algo que generó reacciones de inmediato. Y aquí en este programa, muchos de quienes escuchan se comunicaron para decir: yo no tengo la suerte de abrir la llave y recibir agua que se ve transparente, sino por el contrario, hasta imágenes me enviaron de agua color tamarindo. Bueno, pues la presentación de esta queja en contra del director del CIAPA, se hace notar que se bebieron del agua de la llave, de esta agua que bebieron ambos, el funcionario y la legisladora, y no había garantía de seguridad, es lo que ahora se expone. Como lo dijo en forma textual Mara Robles, la diputada de Hagamos, habló así: es una violación a los derechos humanos muy grave, eso se llama negligencia criminal y eso es relevante porque le ocurre todos los días a la ciudadanía, es decir, nos brindan un servicio de agua que nos la cobran como potable y que no sirve ni para lavar la ropa, ni para cocinar, mucho menos para tomar. Asegura la diputada que esta queja no tiene un fin individual, sino un fin social, ya que existen antecedentes de la mala calidad del líquido y estadísticamente Jalisco ocupa un penoso lugar, el número uno a nivel mundial en insuficiencia renal, aunque esto es multifactorial, pudiera ser una de las principales causas de las enfermedades. Quienes interpusieron la queja recordaron que no es la primera vez que acuden a la Comisión Estatal, lo hicieron en abril de 2021, allí Mara Robles realizó una queja que iba encaminada a que se sancionara y revisara el tema de los tandeos en algunas colonias y la mala calidad del agua. Señalan ahora, al transcurrir 2 años, que no se ha notado un cambio y esperan que en esta ocasión acudir al organismo les brinde una respuesta categórica y que por fin se aplique una sanción al titular del CIAPA precisamente por estar atentando en contra de la salud de las personas. Dijo Mara Robles, lo que esperamos es una recomendación del más alto nivel para que efectivamente este funcionario no siga impune, porque así como demostró en público y frente a las cámaras que era capaz de hacerlo frente a una representante popular, es lo que hace todos los días contra la ciudadanía. Entonces esperemos que admitan la queja, emitan una recomendación contundente y severa, así como una medida cautelar. Además de la queja, el diputado Enrique Velázquez propondrá que se le retire al CIAPA la P, porque la P corresponde a agua potable. Esto lo dijo el diputado del partido Hagamos. Dice que el propio director está reconociendo que no se trata de agua apta para el consumo humano y por lo tanto no debería llevar esa letra y en lugar de CIAPA debería de ser CIA. Lo que sí deberían hacer, dijo el legislador Enrique Velázquez, y ya lo vamos a proponer, es que le quiten la P. Los diputados sostienen que cuentan con estudios en donde se acredita, donde se prueba que el agua que otorga el CIAPA no es potable, no es apta para el uso doméstico, para la gran cantidad de colonias que hay en la zona metropolitana, y hablaron del alto nivel de elementos de metales que contiene y que están causando daño, que son un riesgo, y por lo tanto hablan de la importancia de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga y resuelva. Esto por lo que toca a la presentación de la queja el día de hoy en contra del director Carlos Torres Lugo. El diario El Informador, a través de Transparencia, solicitó resultados de lo que tiene que ver con el agua, pero ya me estoy refiriendo al agua del río Santiago y relacionado con la situación de salud de los niños del Salto, de Juanacatlán y de Poncitlán. Luego de una investigación que lleva años que comenzó y que es derivada de la contaminación, del alto nivel de la contaminación del río Santiago, las autoridades han detectado que 461 menores tienen inflamación renal y ello de acuerdo a más de 12.000 estudios de detección que se realizaron a septiembre de este año. Son los datos últimos, los datos que obtiene el periódico El Informador vía Transparencia y que revelan que la Coordinación de Desarrollo Social del Gobierno del Estado informó que terminarán el estudio de tamizaje renal de menores de edad programado para este año, el cual arroja esa cantidad de afectados en los municipios que ya mencioné, El Salto, Juanacatán y Poncitlán, donde se encontraron niveles mayores a la norma de sustancias y la medición de albúmina, que tiene que ver con la detección positiva o la inflamación del riñón. De acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Felipe Lozano, la inflamación renal puede ser reversible si se atiende en forma adecuada y oportuna. Así es de que es muy importante que se le realicen estos estudios a los menores y la Coordinación Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud desde el año 2020 ha estado abocada a realizar este tipo de tamizajes, este tipo de pruebas donde se han detectado los casos mencionados. Son muchísimos casos que los menores tienen esta proteína llamada la albúmina en niveles superiores y que hablan de una indicación de inflamación renal. Tenemos, lamentablemente, en Jalisco estos altos niveles de contaminación en el río Santiago. Tenemos problemas con enfermedades renales y oncológicas en la zona donde los menores consumen esta agua contaminada y tenemos, con lo que comenzamos hace un rato, una zona metropolitana donde el CIAPA abastece agua de mala calidad. Aquí hay que subrayarlo. del agua que bebió la legisladora y por lo que explica hoy que presenta la queja por la negligencia del funcionario al saber que hay mala calidad y permitir que se tome y el riesgo que pudiera implicar, todavía no se conoce el resultado del estudio que mandó elaborar. Recordemos que el partido Hagamos confirmó que se estaría enviando esa jarra de agua tomada del grifo de la cocineta del segundo piso del Palacio Legislativo para conocer los resultados. Y también habría que agregar algo relevante respecto a la ley y a lo que significa una recomendación, aunque se esté buscando, dijo Mara Robles, al más alto nivel, una recomendación del más alto nivel emitida por la Comisión Estatal. La realidad es que las recomendaciones son una especie de jaloncito de llamada de atención, pero allí se quedan. Finalmente, la dependencia a la que se le emite puede o no aceptar la recomendación, puede o no acatarla, puede o no cumplir con los señalamientos. Y derivado de las quejas que antes ya se habían entregado por los tandeos, por la política del CIAPA y por la mala calidad del agua, ya se han emitido quejas para que el CIAPA haga lo que corresponde y sin embargo no ha ocurrido como a las dependencias involucradas en ello. Esperemos que algo sí pase, esperemos que algo sí cambie. Por lo pronto, lo que sí estará cambiando son algunas áreas y de titular. Es que el propio gobernador confirmó que esta semana ya se estarán yendo alrededor de 10 funcionarios de su gabinete, funcionarios estatales que buscan contender en el proceso electoral del 2024. Dijo el gobernador, la coyuntura electoral ha ido generando internamente la necesidad de hacer ajustes. Yo espero a principios de la semana anunciarlos todos. Sí, son varios, aunque eso implica una reorganización del gobierno. También entendemos las legítimas aspiraciones de quienes en distintos espacios de la administración pública han construido una carrera y han generado merecimientos para ahora ser parte de la lucha electoral por parte de nuestro proyecto, dijo el gobernador, quien expresó que le da mucho gusto haber podido cerrar este ciclo en donde se superaron diferencias y estar construyendo un proyecto, y él refiriéndose pues a lo que sigue en el relevo en la silla del Ejecutivo que ocupa. El gobernador ha sido criticado por anunciar diversos candidatos desde Casa Jalisco, considerando que podría incurrir en una conducta indebida en algún desvío de recursos. Incluso el Pedro Kumamoto, el regidor de Futuro en Zapopan y que estaría buscando la posición de la alcaldía en este municipio, el día de ayer mandó un mensaje. Él estuvo hablando acerca de las contiendas del partido Movimiento Ciudadano y exclamó Pedro Kumamoto que Casa Jalisco se ha convertido en una casa de campaña. Dijo, por eso estamos aquí, para denunciar que ya basta. Y es que lo hizo a través de un mensaje que lanzó y anunció Pedro Kumamoto precisamente esta conducta de reproche del gobernador, diciendo que va a dedicarse entonces a coordinar la campaña del partido Movimiento Ciudadano que lo llevó al cargo de gobernador, que es indebido que abra las puertas a los precandidatos y a los lanzamientos cuando le cierra las puertas a madres de desaparecidos y a víctimas de violencia de género. El gobernador el día de hoy responde a ese punto y dice que lo que ha hecho en Casa Jalisco es recibir funcionarios públicos que están en el ejercicio de su función, en funciones. Dijo, más que candidatos, recibí a presidentes municipales, senadores, diputados que vinieron a informarme sus decisiones y aclaró, no fueron destapes, sino al contrario, la oportunidad de agradecerles lo que han hecho por Jalisco. Remató finalmente Enrique Alfaro Ramírez, que así como ha recibido a precandidatos de otros partidos políticos, recibe a los del partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya que estamos encarrilados con estos temas de la política, hay que señalar que la Comisión de Debates del INE aprobó el anteproyecto con las reglas básicas para los 3 debates presidenciales que se van a realizar en 2024, tales como la función de la moderación, las temáticas y las características de las preguntas. La propuesta debe ser aprobada por el Consejo General del INE y se va a realizar el primer debate el 7 de abril, el segundo el 28 de abril y el tercero el 17 de mayo. Todo Todos los tres debates se llevarán a cabo a las 20 horas. El proyecto que presentó la Comisión de Debates del INE abarca el que uno de los debates se lleve a cabo en las oficinas centrales de este instituto y todavía no se definen las otras dos sedes para los debates. También están revisando detalles de capacidades técnicas para la producción de un debate televisivo, así como la participación de universidades e instituciones públicas, la selección de las sedes, que ya lo mencioné, y se buscará privilegiar esos recintos, por lo que no se descarta que sea en una televisora o en las sedes universitarias o de instituciones públicas. Los temas de los debates, finalmente, con esto cierro para luego irnos a la pausa, serán la seguridad, la economía, el combate a la corrupción, la salud, la educación, la pobreza, el medio ambiente, la migración y la política exterior. Bueno, pues así están las cosas en el INE, en la aprobación de los tres debates de cara a la presidencia de la República. Nos vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a platicar con un político que toda la vida militó y trabajó en diferentes cargos de responsabilidad en el PRI, en Puerto Vallarta principalmente. Él, Antonio Lugo Morales, ahora es el representante, el coordinador de un movimiento que se denomina Suma, un movimiento en el que toma protesta precisamente en Puerto Vallarta. ¿De qué se trata? Está coordinando el Distrito 5. ¿Y de qué se trata? ¿A quién apoyan? ¿Y qué pasó con sus convicciones priistas y la militancia de 42 años en este partido político? No le cambie. Quédese en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El presidente Andrés Manuel López Obrador este martes dijo que se siente satisfecho por la manera en que cerraron los procesos internos de designación de precandidatos a las próximas elecciones en todos los partidos políticos, pero muy particularmente en el suyo, en Morena, y dijo que el mando del movimiento de la transformación lo ejerce Claudia Sheinbaum. Y hoy hablaremos precisamente de Morena y sus aliados y de una expresión política de una agrupación denominada Suma, cuyo dirigente, cuyo representante en el Distrito 5 está en la línea telefónica y lo saludamos esta tarde. Es Antonio Lugo Morales, representante de Suma, una corriente política en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque el Distrito Electoral 5, el Federal de Jalisco, es uno de los 300 distritos que en que está dividido nuestro territorio para la elección de diputados federales y uno de los 20 en que divide el estado de Jalisco. La cabecera es precisamente Puerto Vallarta, donde Antonio Lugo Morales tiene un largo y amplio trabajo político. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Antonio Lugo?
Dice Esperanza, muy buenas tardes, un saludo para usted y para su importante audiencia.
Don Antonio Lugo Morales, entiendo que Suma es una corriente política en apoyo al trabajo de la ahora coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, dicho de otra manera, de la virtual candidata de Morena y sus aliados a la presidencia, Claudia Sheinbaum.
Sí, mire Esperanza, el pasado lunes 6 de noviembre, en Puerto Vallarta, se llevó a cabo la toma de protesta de un servidor como coordinador distrital de los 9 municipios que integran el 05 distrito. Suma es el concepto, Suma es la expresión político-social que está coadyuvando a fortalecer, una vez que inicia la precampaña y la campaña, a la doctora Claudia, y que esto, al final de una ruta trazada de generar participación en los liderazgos, será muy fundamental de lograr que estas expresiones de los 9 municipios se incorporen a la precampaña y a la campaña. Y bien, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros, Esperanza, para estar en Suma? Si usted recuerda, en algún momento yo en esta importante estación le expresé que estábamos representando a 100 ciudadanos por Puerto Vallarta más uno, una asociación civil constituida que tiene como objetivo apoyar el deporte, el medio ambiente, la educación, la cultura, el turismo, y que dentro del concepto sustantivo de SUMA, nosotros vimos que ahí podríamos estar representados. Nos acercamos a la dirigencia nacional, que encabeza el maestro Efraín Morales López, el dirigente también López Jorge, que de alguna manera hacen una mancuerna para estar estableciendo la coordinación estatal. Y bien, decirle que nosotros cuando platicamos con ellos, pues nos vimos muy bien representados, porque SUMA incorpora a 130 asociaciones civiles, Esperanza, y la de Puerto Vallarta se suma a SUMA precisamente pues para lograr que esto se venga a desarrollar en armonía, en una precampaña y en una campaña, y que nosotros reconocemos de manera tácita el trabajo que la doctora Claudia hizo allá en la Ciudad de México, defendiendo a las mujeres, el tema de la seguridad que bajó los indicadores de manera muy importante, el medio ambiente, el apoyo a los jóvenes, a los adultos mayores y a todas aquellas políticas públicas que tuviesen injerencia en coadyuvar a un desarrollo mejor de la sociedad. Yo referí en mi toma de protesta que termino con una militancia de 42 años en el PRI, muy agradecido, con amigas y amigos que reconoceré todo el tiempo, y sobre todo que fue un instituto político que a mí me dio formación muy amplia, en donde me pude desempeñar en 7 estados de la República como delegado nacional, desde el licenciado César Camacho hasta el propio presidente Alejandro Moreno, de manera consecutiva, presidente en 3 estados también de la República como miembro directivo de los comités estatales. Entonces, hemos logrado, pues, de alguna manera, a través del tiempo, generar una opinión de congruencia, de estar cerca de la gente, de apoyar temas sustantivos de la sociedad.
Don Antonio Lugo Morales, pero precisamente el partido de sus amores, en donde militó 42 años, es el que está respaldando con otros 2 partidos, desde el Frente Amplio por México, a quien estará compitiendo contra quien usted apoya, contra Claudia Sheinbaum, y me estoy refiriendo a la virtual candidata, la candidata del Frente Amplio, Xochitl Gálvez.
Sí, bueno, son ciclos que se terminan y uno debe de estar muy claro en que cuando un ciclo se termina y tú logras generar en tu andar político una imagen de servicio a la comunidad, pues cualquier representación política es importante. Hoy por hoy estamos en SUMA y es ahí donde vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que la doctora Claudia pues llegue a ser la presidenta de México. Yo respeto a mis amigas y a mis amigos que están ahorita en el Frente Amplio, pero bueno, en este momento y en esta decisión estamos ya nosotros incorporados al proyecto de SUMA, no a Morena, que quede muy claro. No estamos militando en Morena, Esperanza.
Señalaba usted que SUMA agrupa a 130 asociaciones civiles. Entre estas 130 se encuentra 100 ciudadanos por Puerto Vallarta más uno.
Así es, y la idea es que podamos nosotros generar una inclusión muy fuerte para que se sumen más asociaciones civiles. Por eso el concepto toral de la reunión del pasado 6 de noviembre estribó precisamente en eso, que tuviésemos nosotros la posibilidad de incrementar la membresía de SUMA y buscar en los 9 municipios que integran el 05 distrito a liderazgos de la sociedad civil para que se sumen a SUMA y esto fortalezca pues una precampaña y una campaña de la doctora Claudia.
Desde el priismo se le mencionaba a usted, don Antonio Lugo Morales, incluso como un posible candidato, obviamente candidato por el frente. Ahora, coordinando el Distrito 5 desde SUMA, es decir, en apoyo de Claudia Sheinbaum, ¿estaría buscando alguna otra posición, alguna candidatura? Y pregunto también, ¿planea adherirse militar en Morena o en alguno de los partidos aliados a este?
Bueno, decirte primero que nunca yo expresé interés por participar como candidato en este momento. Agradezco los comentarios de algunos amigos, amigas del PRI, que así lo hubieran hecho. Pero en este momento, hoy por hoy, ese proyecto de suma. Y ya estaríamos revisando más adelante cuál sería la ruta de participación política. Pero ahorita es con suma, apoyando a la doctora Claudia.
¿Cuál es el escenario político? ¿Cómo está el clima en la política en el hermoso Puerto Vallarta?
Bueno, pues hay actores fundamentales que están generando dinámica como cada 3 años a cargos de elección popular, de alcaldías, diputados locales, diputados federales y de todos los partidos. Pero yo creo que una recomendación debería de ser que los procesos electorales tengan un ingrediente, ¿no? Que haya democracia interna, pues para que los partidos políticos, con su ruta y su tránsito en la campaña, pues pueda consolidarse como partidos altamente competitivos. Y ahí es donde creo que es la gran responsabilidad ahorita, y no solo en Vallarta, en Jalisco y en los 32 estados de la República, donde cada partido pues tendrá que sacar a sus mejores hombres, mujeres, pero siempre que ponderen en lo más importante, ¿no? Que en unas campañas políticas normalmente el candidato es el que habla, es el que propone. Yo creo que hoy hay que darle la oportunidad a la sociedad, a los ciudadanos, para que se incorporen con sus propuestas en educación, en medio ambiente, en salud, en deporte, y todas las políticas públicas que finalmente se tienen que estar generando para constituir gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobiernos de la República. Y en el tema legislativo, pues también se tenga una agenda legislativa con productividad, y sobre todo pues que todos los acuerdos que se tengan en el entorno político sean en función de coadyuvar a que México, Jalisco, Puerto Vallarta esté transitando un mejor escenario de convivencia social, y que la gente quede satisfecha después de las campañas, y que les exijan a los candidatos, ya después representantes, ya sea alcaldes, regidores o diputados locales o federales, pues lo que ellos estuvieron enarbolando en una campaña. Yo creo que la política de Esperanza se tiene que profesionalizar. Hoy en día tenemos que situarnos en un contexto real de cómo estamos transitando la sociedad, los partidos, para hacer una amalgama y que se busque lo más importante, Esperanza, una reconciliación nacional. Yo creo que la reconciliación nacional hoy más que nunca es necesaria, pues para caminar juntos y tener temas muy focalizados como el de la seguridad. Lo de ayer fue algo muy lamentable, cómo sucede algo pues que se viene realizando no solo aquí en Jalisco, en muchas partes de la República, y ahí es una asignatura que está pendiente. Nosotros en suma estaremos coadyuvando para que las políticas públicas que la doctora vaya a ejercer pues sean las mejores en favor de la sociedad, y en este caso de Puerto Vallarta y de los 8 municipios de Esperanza.
Antonio Lugo Morales, ¿planea inscribirse como militante de Morena?
En este momento no lo estamos pensando. Ahorita el concepto es suma, ya los tiempos y las circunstancias nos determinarán qué es lo que vamos a hacer en ese contexto.
Y la apertura, la invitación, como la palabra lo dice, a sumar, también tiene que ver con la, digamos, a posibilidad de que se aglutinen de todas las fuerzas. Y lo digo porque en algunas asociaciones, como la de 100 Ciudadanos por Puerto Vallarta más uno, hay priistas.
Sí, claro. Y yo creo que es una posibilidad para que gente de la sociedad civil y de partidos políticos que estén de alguna manera reconociendo el trabajo de la doctora Claudia que se hizo en la Ciudad de México, pues se puedan sumar. Pero nosotros estableceremos una convocatoria muy respetuosa, muy cuidada, para que esto se pueda generar, y que al final de cuentas, bueno, pues podamos decir que el proyecto de la doctora Claudia en este contexto actual es el mejor, y así transitará durante la campaña, porque estamos observando pues cómo se está generando la dinámica nacional. Pero suma abre las puertas a cualquier expresión política, a la Esperanza.
La creación de Suma, la fuerza de Suma en el Distrito 5, en donde está usted coordinando, ¿es una evidencia de que hay un sector de priistas, panistas y perredistas que no estuvieron a tono, que no palomearon la forma en que se han llevado a cabo los procesos para las designaciones?
No, Suma ya tiene un año trabajando en el proyecto con la doctora Claudia, y no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 4 o 5 días. Es un contexto muy diferente. El dirigente nacional, Efraín Morales López, se ha caracterizado por ser un político muy incluyente, muy congruente, como lo es también el enlace nacional en Jalisco, que es el licenciado Agustín González Cázares y la licenciada Sonia Gutiérrez León. Ellos tres han establecido la ruta para que Suma pueda fortalecerse, no solo en Jalisco, a nivel nacional, pero viene ya trabajando un año. De hecho, la próxima semana se celebra el primer aniversario de Suma, y estamos nosotros muy agradecidos porque nos hayan invitado a este proyecto, porque lo de nosotros, Esperanza, ha sido eso: sumar en todos los entornos, en Puerto Vallarta, en el distrito. Yo durante 8 años fui presidente del Instituto de Administración Pública en el 05 distrito, y bueno, los eventos que hemos organizado, Esperanza, cuando llevamos 18 embajadores a Puerto Vallarta, un festival, en el año 2015 cuando iniciamos con la campaña Solo Faltas Tú, en el 21 que la relanzamos, la campaña Solo Faltas Tú, y recientemente que estuvimos en la Cámara de Diputados con artistas de Puerto Vallarta de las diferentes asignaturas de las Bellas Artes, y precisamente es ahí donde nosotros generamos esta expectativa de sumarnos a un proyecto nacional que es el de la doctora Claudia Sheinbaum.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, doctor Antonio Lugo Morales, licenciado, coordinador distrital de Suma. Es en Puerto Vallarta, donde tienen su cabecera.
Gracias a usted. Un saludo a su apreciable audiencia y siempre agradecido. Esperanza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es Antonio Lugo Morales, coordinador distrital de Suma, precisamente en el Distrito 5, con sede con cabecera en Puerto Vallarta. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, dice Carmen Prisú, que ojalá en las próximas elecciones no se dejen comprar el voto por un tinaco o a cambio de una despensa. Si les quieren dar algo, acéptenlo, pero voten por el partido que ustedes quieran, por otro, que la gente no vote por el partido inmobiliario. Pedro Ledesma, porque este gobernador reabre Casa Jalisco, él recibe a grandes personajes, sin embargo no recibe en Casa Jalisco la gente que le dio el voto, la gente que estuvo apoyándolo, que escuche a la gente y que escuche sus peticiones. Considera que hace falta Pedro Ledesma. Don Luis Martínez, el encargado del CIAPA, se burla de la gente, manda agua cochina, está protegido por el gobernador, por eso ya no vamos a votar por MC. Javier Magaña dice que Antonio Lugo le parece que apoya a Claudia Sheinbaum, pero de una manera que no le convence, que ojalá que no sea nada más un tema de declaraciones y que sea un apoyo totalmente genuino. Maripaz Enciso, si el agua era de garrafón, la que bebieron el titular de CIAPA y la diputada Mara Robles, porque estaba así de cristalina, dijeron que era de la llave, pero parecía que era de garrafón. Estaba cristalina, insiste, cuando la tomó. Y mire, sobre el tema, sobre la queja que se presenta ante la Comisión Estatal del Agua, señalábamos que no es la primera ocasión y que incluso el año pasado el organismo emitió una recomendación por violaciones de derechos humanos a los habitantes que reciben esta agua con deficiente calidad y a un servicio intermitente. Es la recomendación 10/22, correspondiente al año 2022. No solamente fue dirigida por parte de la Comisión de Derechos Humanos al CIAPA, sino que también a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Salud. La Comisión consideró que las autoridades no lograron dar una explicación completa, clara y que dé certeza acerca del origen del problema del agua turbia en los hogares de la zona metropolitana. El CIAPA se dedicó a hacer obras que no culminaron en esa garantía que se requiere, se trató de acuerdo con la Comisión de Obras Reactivas, se reportó el fenómeno en distintas zonas de la ciudad y se identificó un perímetro, las áreas más afectadas, y los reportes de la ciudadanía fueron tomados en cuenta por la Comisión. Katia Rico Espinosa, la visitadora adjunta de la segunda visitaduría y jefa del área de asuntos ambientales de la Comisión, el año pasado declaró sobre el tema y dijo que no se abasteció adecuadamente el agua a la población. Dijo que la escasez o la falta de agua se podía atribuir a las autoridades involucradas derivado de una omisión, porque no hicieron una adecuada planeación, que no participaron en forma adecuada en lo que era el trabajo previo a las precipitaciones pluviales, y dice que se causó un desabasto, como pues en resumen, por la falta de pericia, de capacidad, de planeación. No hubo estrategia, dijo la visitadora, para evitar o disminuir el desabasto de agua y no solamente estar reaccionando en consecuencia. Esto fue lo que ocurrió el año pasado. Hoy de nueva cuenta se sigue el mismo camino, se presenta la queja y esperemos que prospere, esperemos que la comisión emita una recomendación, pero que el CIAPA la acate y que ponga solución al tema. Vamos a la última pausa, regresamos con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Respecto a la muerte de el primer magistrado en América Latina, alguien que llega al tribunal electoral de un estado por este sector de la población no binario. Bueno, el fiscal general de la Justicia de Aguascalientes, Jesús Figueroa, el día de hoy dio a conocer que las investigaciones sobre la muerte de Osiel Baena reflejan que aparentemente la pareja de él, Dorian Daniel, le habría matado con navajas de rasurar, luego se habría suicidado. Es una versión que ha causado incluso indignación, que la familia rechaza totalmente, y el gobierno federal reacciona señalando que se hará la investigación correspondiente. Pero hasta ahora lo que ha dicho la Fiscalía de Aguascalientes es total rechazo por parte de la familia respecto a la posible causa de la muerte. Tenemos más participación. Gracias por comunicarse. Me escribe alguien que no me deja su nombre para decir que Morena y el presidente han sido lo peor que le ha pasado a México, pero que le da mucha lástima que hay quienes se comunican, participan y muestran una actitud muy cerrada porque piensan que Morena es la mejor opción porque no son tolerantes a la crítica. Y gracias por su mensaje. Nos escribe Joel Casas y dice: mi opinión de la niña migrante y la marioneta, ¿a cuánto asciende la inversión? ¿Quién lo pagó? Su proyecto de migración y concepto plástico teatral está fuera de contexto. Nadie tiene interés en ese muñeco grande. La mejor opción es destinar recursos al Instituto Nacional de Inmigración para que los migrantes que deseen quedarse en nuestro país se inserten en un trabajo, formen parte de nuestro país y contribuyan al gasto público, dice Joel Casas, y dice que es para el programa Política en Directo. Muchas gracias, don Joel, y gracias por esta propuesta. Don Sergio Quesada, eso de la paridad de género está pisoteando la democracia. Que muestren las encuestas y que se apeguen a los resultados. Por ejemplo, Omar García Harfuch y Carlos Lomelí ganaron las encuestas, pero debieron dejar su lugar para que fuera ocupado por una mujer. Dejaron que llegue el segundo lugar y no el primero en las encuestas, porque en este método de la paridad se está perdiendo eficacia y también representatividad del electorado. Además, se están arriesgando, en este caso los partidos, a perder las elecciones. Eva, así se firma como Eva, dice: con respecto al color del agua, ya no sé cuál sea la realidad. Yo vivo en Jardines del Vergel, en Zapopan, muy cerca del CUCEA. No es un fraccionamiento muy viejo, se pudiera decir que es nuevo. El agua nunca ha salido ni café ni amarilla. Es agua clara y no nos hace falta. Nos da esa buena noticia y además manda un abrazo. Don Roberto, de la persona que llevaba un cadáver en su carro en Guadalajara, ¿pueden informar qué se sabe, qué novedades hay de ese tema? No, Lamentablemente no, lo preguntaré con mis compañeros Escamilla. José Luis Martínez Cabañas, que no le quiten la P para que se diga sistema de agua puerca. No potable, pero puerca. Miren, la creatividad de inmediato resalta. Buenas tardes, el CIAPA ha abierto una calle Tamiagua en Tlaquepaque desde que la inauguraron, pero como 10 veces, y dizque la abre para reparar la calle Tamiagua de múltiples reparaciones en Tlaquepaque. La última vez fue 4 cuadras, Violeta, Tamiagua, Orquídea y Bugambilas, las 4 calles, y hace 2 meses iniciaron la obra. Sin embargo, no termina a pesar del tiempo. Urge que terminen. Ahora comprendo por qué le pusieron CIAPA corrupto. Es Francisco Padilla de Tlaquepaque quien se reporta para hacer ese señalamiento. Don Tito Parra, los funcionarios de Alfaro lo que buscan es el fuero para que no sean juzgados por actos de corrupción y que el pueblo de Pilón lo siga manteniendo. Hay alguien que me manda una liga, no es posible ver el video en estos momentos, y si quiere compartir un mensaje, redáctelo y hágalo saber. Escribe don José Luis que la diputada Gaby Cárdenas hace unas semanas presentó una iniciativa en un informe. La iniciativa ya la había presentado en marzo la regidora de Zapopan, Carla Díaz. Qué pena, se están fusilando los trabajos. Y me escriben poniéndome en este instante, quedó incompleta la frase. Don Juan Cuellar, Esperanza, me voy a sumar Morena. Es Morena, así o más hueco, suma Morena. Y dice el señor López, los corruptos tarde o temprano se juntan, lo hacen cuando les conviene. Hoy ya se apoya desde la presidencia a la cancha y los demás partidos se enganchan, pero hacen lo mismo. Don Maripaz, es Maripaz Castro quien se comunica para opinar sobre el director del CIAPA, que está equivocado al decir que el agua sucia es solo en ciertas colonias. En Radio Metrópoli diariamente hay llamadas de todas las zonas de la ciudad porque el agua está sucia. ¿Por qué no cambian la red? Saben que es necesario, aunque cueste. También Joaquín Ávila se comunica, dice, esperamos que gane Morena todos los municipios y el estado y Jalisco. La verdad es que queremos un cambio. Don Juan Dueñas, renunciaron funcionarios del INAI tras el escándalo por gastos en un table dance. El Instituto de Transparencia ocultó esos gastos. ¿Cuántos de estos habrá? Por eso decían que el INAI no se toca. Luz Rodríguez escribe para decir que las promesas y propuestas de los políticos acerca de la igualdad, justicia y transparencia se deben reflejar en los medios que nos convenzan. Se ha informado en las dependencias de bienestar de apoyo a la gente de la tercera edad y discapacitados, así como las becas a estudiantes. Se deben revisar y se debe de informar mejor a través de los medios. Hace falta más explicación, como se acaba de proponer. Y finalmente termino con la llamada de don Sergio B. Dice, pregunto a los chapulines, ¿se suman a Morena? ¿Suma a Morena? ¿Es por convicción? ¿Es por arrimar agua al molino? Porque de otra manera no van a tener la forma para sacar para comer. Respecto al agua contaminada, está la falla en el CIAPA, ellos bien que cobran, pero si no pagas a tiempo, seguramente será más caro. Gracias, nos escuchamos mañana, que tengan muy buenas tardes, soy Esperanza Romero Díaz, hasta entonces.